va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar un ratito aquí entre nosotras y nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que los amigos también nos escuchan. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña, como todos los días, Victoria Ruiz Labrit. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí.
Llevo unos días. Además, aquí está el tiempo sabroso.
Sí, gracias a Dios.
¿Verdad? Uh-huh. Ya yo empecé a hacer mis caminaditas por la tarde.
Ah, me alegra escuchar eso.
Así que...
te estás poniendo en forma.
¿Ah, sí?
Sí. También para mantener esa tremenda rebajada que tú te diste.
Así mismo. Además, niña, conozco gente.
No.
Por mi barrio, como hay gente caminando.
No me digas.
Me dice o me lo pregunta.
Y tú dices, buenos días, caballero.
No, buenos días, caballero. Porque yo lo hago después que yo llego. Digo, buenas tardes.
Caballero, buenas tardes. Ah, ya yo sabía que tú tenías una motivación especial para ese ejercicio. Bueno, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días, Mikey. Y en la producción, Ofelia Oviedo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas que conversar. Hoy es miércoles, los miércoles hablamos de cultura, así que después vamos a estar hablando sobre un libro. En la segunda media hora vamos a tener el horóscopo con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Y bueno, quiero que comencemos el programa con esta conversación que tuvieron ayer la bloguera cubana Joanny Sánchez y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Ella es Roberta Jacobson. Joanny Sánchez estaba ayer en California y estaba en las oficinas de la gran empresa Google, y a través de la tecnología, de un sistema que se llama Google Hangout, que es básicamente un lugar donde tú puedes tener como una reunión virtual, pudieron conversar. También a través de Twitter estuvieron recibiendo preguntas de personas, ¿no?, que estaban siguiendo la conversación, sea en Twitter o en Google Hangout. Y fue una conversación muy interesante sobre los desafíos de las mujeres líderes. Y para nuestras oyentes que no tienen acceso al internet, pues le queremos traer algunos segmentos de la conversación para que ustedes también pues puedan informarse. La primera pregunta que le hizo Roberta Jacobson a Joanny Sánchez fue sobre la importancia de la mujer líder en la isla. Van a escuchar la voz de la subsecretaria Jacobson y la respuesta de Joanny Sánchez.
¿Cuál es la importancia de desarrollar mujeres líderes en Cuba? Tú eres un líder muy importante, hay otros también. ¿Cuál es la importancia de ese grupo de mujeres o de tener más mujeres líderes en Cuba hoy en día?
Sí, bueno, tengo la suerte de estar viviendo un momento de mucho protagonismo de las féminas en el aspecto cívico, en la democratización cubana. Creo que no es solamente una característica de la Cuba de hoy, en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Yo creo que las mujeres están saliendo del ámbito doméstico, de los roles esquemáticos en que las han encerrado, y tratando de decir, cuenten conmigo, o yo también quiero decidir lo que pasa en mi país. En el caso específico de Cuba, pues tenemos ejemplos muy lindos, ¿no? Las damas de blanco, que son conocidas a nivel mundial, muchas activistas, podría mencionar muchos nombres, por ejemplo, Sara Marta Fonseca, Sonia Garro, Rosa María Payá. Y en el tema específico del periodismo digital, sorprende ver cuántas mujeres están narrando la Cuba profunda, con una sensibilidad que es muy especial del carácter femenino, porque recuerda a Roberta que no solo en el mundo, en Cuba especialmente, la mujer es a veces el último eslabón de una cadena social de improductividades, de deficiencias, de injusticias, y es la que tiene que explicar un poco a la familia por qué las cosas no funcionan, por qué el plato está vacío, por qué no se puede tener más. En el caso cubano eso es muy fuerte porque vivimos en un país colapsado en muchos sentidos, política y económicamente, y a la mujer cubana le ha tocado pues pararse frente a la cocina y decir, bueno, ¿y qué doy de comida hoy a mi familia, no? ¿Cómo me, también cómo me abro camino en un entramado de poder muy masculino? Entonces, yo creo que estoy muy feliz de que finalmente estemos dejando de pensar en el activismo, en la oposición y la disidencia como algo de hombres. Y las mujeres tengan un protagonismo importante en Cuba. Me gusta eso porque de verdad quisiera que la Cuba futura tuviera faldas. En el sentido del discurso político. Un discurso de la inclusividad, de la pluralidad, de la maternidad, ¿no?
Bueno, la subsecretaria Jacobson también le preguntó a la bloguera cubana Joanny Sánchez en esta conversación virtual sobre el flujo de información a la isla.
¿Cómo reciben las noticias la mayoría de los cubanos ahora?
Sí, recuerda que vivimos en un país con muy poca conectividad a Internet, ¿no? No solamente poca conectividad a Internet, sino también un monopolio absoluto del Partido Comunista sobre los medios de difusión masiva. Entonces se vuelve bastante difícil proyectar una voz crítica, narrar lo que la prensa oficial censura para 11 millones de personas que tienen poco acceso a las tecnologías y a otros canales informativos. Sin embargo, la creatividad creo que nos ha ayudado mucho. Hemos sido creativos durante 54 años para hacernos con todo lo que estaba racionado, censurado, prohibido. Las madres cubanas todos los días se sumergen en el mercado ilegal para poder comprar leche, huevos, carne para sus hijos. Y asimismo lo estamos haciendo en el tema de la información. En Cuba hay unas redes clandestinas de información increíbles, con mucha efectividad. La información se mueve en copias, en CD, en DVD, en memoria flash. Yo digo un poco en broma y un poco en serio que el día que en Cuba hay un cambio democrático, vamos a tenerle que levantar un monumento a la memoria flash, porque nos ha hecho increíblemente seres más informados y más libres, ¿no? Y la mujer juega un papel importante en eso, porque la mujer, precisamente como conexión familiar, como conexión a veces entre vecinos, como la persona que fluye mucho y conecta con otros, funciona como un hilo fundamental en esas redes de traslado y tráfico, podría llamarse así, de información. Así que estamos informándonos y también gracias a las mujeres nos estamos informando más.
Bueno, la subsecretaria Jacobson también le preguntó a la bloguera Joanny Sánchez si ella ve apatía en el pueblo. Y ella le contestó que sí, que ella ve apatía, pero que tiene esperanza.
¿Ves mucha apatía con tu generación en Cuba o en otros lugares donde ha viajado o tiene comunicación? ¿O ves un entusiasmo para activismo, política o cambios democráticos en todo el mundo?
Bueno, lamentablemente ahora mismo en Cuba hay mucha apatía entre la gente más joven. Es la apatía que da un sistema que le ha hecho creer a los ciudadanos, ustedes no pueden cambiar nada, ustedes no pueden decidir nada. Entonces, conozco muchas de mis amigas que en realidad tienen su pensamiento y sus sueños colocados fuera de Cuba, que ven la emigración, el salir del país, como el camino para la realización personal y profesional. Eso me entristece, porque como madre, no me gustaría enfrentarme al momento en que mi hijo me diga, mamá, voy a emigrar. Creo que esa separación sería muy difícil y muy dura, ¿no? Quisiera que él tuviera oportunidades en Cuba también, ¿no? Sin embargo, y aquí está mi dosis de esperanza, es cierto que hay apatía, pero ya cada vez hay menos fanatismo ideológico y político. Y yo siempre digo, los prefiero apáticos que fanáticos, porque de la apatía se despierta. Yo fui una adolescente apática, una ciudadana apática, y un día desperté y encontré mi voz. Y creo que hay un proceso ahora mismo, a lo largo de todo el planeta, de que la gente está despertando un poco de la inercia y dándose cuenta que pueden influir o que deben influir en la realidad. No le dejemos el camino a los políticos. Discúlpame, sé que eres política, pero no le dejemos el camino solo a los políticos, ¿no? Porque entonces después nos quejamos de lo hacen mal, qué corruptos son, que no nos representan, pero es porque los hemos dejado hacer también, ¿no? Y la participación ciudadana y la participación de la mujer es vital para decirle, los estamos observando, los estamos evaluando, los estamos criticando, ¿no?
Bueno, y por último, la bloguera cubana, Joanny Sánchez, dijo que poco a poco los activistas pro democracia en Cuba están logrando espacio.
Me gustaría llegar a muchos más jóvenes en Cuba, ¿no? Pero claro, todas estas restricciones que te contaba de el acceso a la información limita bastante. Sin embargo, creo que poco a poco la voz de los activistas cubanos y especialmente las mujeres activistas está logrando darse cuenta, o sea, que los cubanos se den cuenta que ser un crítico no es ser un enemigo de la nación. Durante demasiados años se ha dicho que ser un disidente, que ser un activista, que ser una persona que defiende los derechos humanos es prácticamente negar la patria, ¿no? Y yo creo que en eso han funcionado y han ayudado mucho las damas de blanco. De pronto ver esas mujeres por las calles de La Habana con un gladiolo en la mano, de manera pacífica, moderada, casi dulce, ¿no? Y ver la respuesta oficial que recibe ha ayudado a muchos cubanos a decir, yo no quiero una política del odio, no quiero una política de la agresión, no quiero una política del acto de repudio contra el diferente. Así que sí, no hemos podido llegar a todo que quisiéramos, pero algo se está logrando.
Bueno, ella también respondió a la pregunta de que en qué proyectos está trabajando y dijo que estaba trabajando en un nuevo proyecto colectivo que va a ser un periódico que será digital en un primer momento. Ella dice competitivo a nivel del siglo XXI con información de todo el mundo, la política de denuncia, pero también cultural, empresarial, inmobiliaria, moda, etcétera. Ella dijo, vivimos en un sistema muy sobrio donde hablar de colores de ropa o de peinados es algo prácticamente mal visto desde el poder. Ella dice, hablemos también de eso. Y también invitó a todos y todas quienes lo deseen a escribir para su nuevo medio de comunicación. Amigas, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del libro Negra de Wendy Guerra. Regresamos.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba. El cuentapropismo seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. No te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
No te pierdas la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. Y durante cada juego, la rifa de Radio Martí, cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings. Y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta definición, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung Galaxy, 2 memorias flash y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas.
¡Somos Martí!
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y queremos mandarle un saludo a Estela Morales en Villa Clara, que nos acaba de llamar. Qué pena que no se quedó en línea para conversar en directo. Ella quiere información sobre el cantante Nelson Ned. Vamos a ver si te lo buscamos y te podemos dar un poquito de información sobre este cantante. Así que, pero un abrazo a Estela Morales en Villa Clara. Bueno, libros, miércoles de cultura.
Bueno, me encontré este libro y no sé, me preocupé, digo yo, ¿este libro lo publicarán en Cuba? Porque del tema de la mujer que ha salido de Cuba, que tristemente se comenta en toda Europa, en muchos lugares, esa mujer hermosa, esa mujer, la mayoría tristemente mujeres afrodescendientes, que llevan el estigma de ser jineteras. Y esta cosa, pues, aunque el mundo lo comente, el gobierno hace como el avestruz, esconde la cabeza en la arena y de eso no se habla. Y el libro Negra tiene a un personaje central, la primera heroína negra cubana, se llama Nirvana del Risco. Me encanta eso, Nirvana. Ay, la Nirvana del Risco. Es la primera heroína negra cubana que se muestra desnuda, abierta y descarnada ante lo que por perjuicio muchos esconden. La bisexualidad, el racismo, la política, el miedo y la cercana intimidad con el enemigo imperialista. Dudo que con todas estas cosas, amiga, este libro de Wendy Guerra en Cuba se publique. Esta Nirvana es hija de la generación de los años 60. Los que nacieron con la revolución, el hombre nuevo, es rebelde, es la rebelde protagonista bandera en los años 2000, camina entre lo prohibido y lo sagrado, revelando recetas de la cultura afrocubana, la regla de Ocha. Ella es hija de Ochún, como todas las negras cubanas que queremos ser las hijas de Ochún, porque tenemos la dulzura, la canela, el amor, la risa, la alegría. El libro, pues, describe a Nirvana dentro de su vida, dentro de los rituales de la brujería cubana, que ustedes saben que ya no pocos aceptan abiertamente que lo son. Antes la gente caminaba, como decimos nosotros, por el chapiao y lo escondía. Ahora no, hay mucha gente con collares. Habla de los rituales y de los conjuros cotidianos que se hacen, como también Wendy habla del complejo equilibrio que viven los cubanos entre raza, sexo, política y religión, que es otro punto que sabemos que de eso el gobierno en literatura, en telenovelas, en película, pues no habla mucho. Aunque en el cine sí, está Miel Parochún, de eso sí ha hablado. Recuerdo que había una obra de teatro muy buena, que marcó pauta dentro del teatro cubano, Santa Camila de La Habana Vieja, que también toma de esto, de sexo, de religión, de política, de momento. Y yo creo que se hace ya falta que en estos momentos ese tema se lleve tanto al teatro como al cine. Y esto de este libro Negra creo que sería genial. Nirvana huye del oráculo de los orichas y de la sociedad que la está ahogando, convencida de que el culto afrocubano conserva la leyenda de su vida, pero que decide liberarse, cambiar la regla, desobedecer la letra que le dictan los santos, que es que no puede volverse de su tierra, retirando de su vida las formas de evitar los terribles designios que la acompañan desde su nacimiento. Porque ustedes saben, los que conocedores, los que estudian, los que han oído comentarios, cada cual viene con su letra, y si ella tenía la letra en el ITA de que no podía salir de Cuba, pues ella sí. Nirvana, que es una guerrillera, rompe con eso y va a otra vida. La novela tiene fuertes condimentos. La novela es muy, muy autóctona, muy oriunda, muy sensual. Para los críticos que la han leído, dice que los sabores que revelan están mostrándolo al mundo, la mezcla de la nacionalidad cubana, de ese ajiaco, como dijo Fernando Ortiz, que somos. A esta modelo, porque Nirvana es una modelo, la negra criolla, ilustrada, porque tampoco es una mujer sin cultura, una mujer que estudió, que sabe llegar a los lugares, comportarse, hablar, comunicarse, tener un nivel de empatía, pero no con vulgaridad, sino con una mujer que está instruida. Se le presenta un camino único, pero muy oscuro. la salida de Cuba para ella fue terrible. Atraviesa con valentía todo ese camino, pero ¿qué hace? Es una ruta pasional entre Cuba y Francia, porque ella no sale a España ni Estados Unidos, ella se va a Europa, a Francia, donde intenta asentarse rompiendo los estigmas que significa ser hoy en el mundo europeo una mujer cubana hermosa y negra. Tristemente, amiga, es así. Para muchos europeos, la negra linda cubana que aterriza en Europa es una jinetera. El destino trágico de esta heroína narra una parte sensible y poco explotada por la literatura femenina latinoamericana, con un lenguaje contemporáneo. La autora invita a un viaje único y singular bañado con la música de Lágrimas Negras. Y utiliza la letra de Lágrimas Negras, esa canción. La palabra negra es para algunos un término tabú. Para la protagonista de la novela contiene toda la música, el sabor y el sentimiento de su cuerpo, su alma y su tierra. Así que los amigos y las amigas que tengan la posibilidad de que alguien les mande un libro de fuera, un amigo, un pariente, te le manden Negra de Wendy Guerra, porque primero le explica a muchas mujeres cubanas la vida que pasa una cubana cuando sale de Cuba, y más cuando es una mujer negra y bella, más cuando es modelo o bailarina. Y es bueno que la juventud cubana pudiera tener ese libro en las manos, porque de verdad la ida a Francia de Nirvana es dura. Pero como sé que no se va a publicar allá, traje este libro para que ustedes se enteren y para que traten de ver cómo pueden, a través de alguien, tener acceso a leer este libro.
Bueno, para nuestra amiga Estela, que quería un poco de detalles sobre Nelson Ned. Nelson Ned nació el 2 de marzo de 1947, cantante y compositor brasileño, y es una de las voces más conocidas, no solo del Brasil, ¿no?, pero se le conoce en toda Latinoamérica, y él es conocido por música romántica y posteriormente en su carrera música cristiana. Nelson Ned, ustedes saben que tiene una enfermedad comúnmente conocida como enanismo, pero tiene un nombre pues médico bastante complicado, pero él nació con un tamaño normal de bebé, y bueno, obviamente cuando fue pasando el tiempo pues se dieron cuenta que tenía esta enfermedad. A los 5 años sus papás lo llevaron a las audiciones de la Radio Educadora Laborista en Brasil, consagrándose como una pequeña celebridad para el auditorio. Hizo su primera aparición a los 14 años en la televisión en Belo Horizonte, en Brasil, comenzando así su carrera. A los 16 años, esa televisora le ofrece ser el principal conductor en un programa que se llamó Gente, el tamaño no importa. Él ganó un concurso que se llamaba Un cantante por un millón. Ya en la década de los 60 empieza a grabar discos y se le conoce por los boleros y la música romántica. Ya en el 93 él se convierte al cristianismo y concentra su carrera en la música cristiana. Está casado, tiene 3 hijos. Una es cantante, el otro es, su hijo es jazzista y tiene una hija que es fonoaudióloga. Así que hay un poquito de detalles de Nelson Ned. Y bueno, ya nosotros nos vamos a la pausa. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí, y comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor Oscar Wilde, pensamiento que escritor que le encanta a Hilda. Uh-huh. Y Oscar Wilde dijo: si queremos comprender a una nación por su arte, estudiemos su arquitectura y su música. Uh-huh. Lo traje a colación porque la música cubana es genial, de todos los tiempos. Y la arquitectura cubana cuando despegaba en los años 58, 57 y 59, ahí se congeló para hacer las cosas horribles que se hacen y se han hecho de prefabricado. Esperemos que cuando pase esta debacle, este ciclón que nos ha destruido, podamos comenzar a hacer una arquitectura de verdad, y entonces la gente pueda comprender a la nación cubana, no solamente por su música, sino también por su arquitectura.
Bueno, creo que llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Qué
bueno. Ustedes tienen un muestrario, qué gusto en hablar con Ofelia hoy.
Ah, sí.
Ah, ¿qué parece?
Hace tiempo que no hablaba yo con Ofelia.
Ah, pues hablaste hoy con ella, qué bueno.
¿Y el viño?
Yo no sé.
Aquí dice May, lo botamos de aquí.
Ay, Dios mío, por tu madre.
Ahí está la defensora.
Ay, Dios mío.
La que pelea por Eddie, el que le tira besos, y por el gallo del corral. Aunque a Michelle ya está haciendo la cara así, la boca virada.
Tú sabes que yo voy a poner cara porque esa expresión a mí no me gusta.
¿Qué cosa, cuál?
Eso de que si nosotras somos gallinas y Viñoli es un gallo, ¿qué es eso? Ni yo soy gallina, ni Viñoli es gallo, y a mí no me manda nadie.
Ay,
así
niña,
que a mí no,
deja
no,
que
no,
se
no,
lo
no,
crea,
no, no, no.
Que se pone
no,
con...
No, no,
ay.
No, no, no es que él se lo crea, es que tú sigues diciendo esa vaina, a mí no
porque
me gusta.
Porque a mí me encanta que él se lo crea, él se siente feliz.
Mañana le voy a dar el ángel de Ofelia.
Ah, está bien.
Ya me dio la fecha.
Ah, bueno. Ok, perfecto.
Así que vamos a ver con el horóscopo, que está precioso. Aries. El día se ha iniciado con una jornada ideal para recuperar el tiempo en cuestiones de amor y encarar iniciativas sentimentales. La disposición para los encuentros románticos será excelente, igual que para compartir tiempo con la familia. Mentalidad abierta a los cambios y las ideas avanzadas. Números de suerte, Mayra, 43, 4 y el 13. 43, 4 y el 13, Tauro. En cuestiones del amor, una dicha muy esperada comienza a vislumbrarse. Los anhelos se cumplen. Aquello que parecía no llegar nunca, hoy dará nuevas alegrías a tu corazón. Se privilegia el talento, la concentración y la dedicación en el plano laboral. Las condiciones serán ideales para trabajar en forma eficiente. Y los números 7, el 9 y el 16. 7, 9 y 16 son los números de Tauro. Géminis. El estado de ánimo tenderá hacia la conciliación y hacia superar las diferencias con la pareja y los amigos. Con respecto a las actividades, se vislumbran golpes de suerte y ofertas tentadoras. Buenas amistades colaborarán con proyectos interesantes que te permitirán incrementar los ingresos, Géminis. Géminis siempre le hace falta dinero porque gasta mucho. Números de suerte 35, 12 y 14. 35, 12 y 14, Cáncer. Buena disposición para resolver cuestiones problemáticas de la pareja. La tendencia será hacia la conciliación. Si tienes alguna preocupación o problema por resolver en el ámbito laboral, es preferible reaccionar a tiempo antes de perjudicar tu salud. No dejes para mañana lo que puedas decir o resolver hoy. Números de suerte de Cáncer 2, 31 y 42. El 2, el 31 y el... ¡Ay, qué bonito está en el 42! Leo. Para Laura, el humor será disparejo y con tendencia a las contradicciones. Lo mejor será pasar el día con tranquilidad y evitar encuentros bajo un estado de ánimo quisquilloso. Los leos se ponen así a veces, sí. En cuanto a la profesión, no será un buen día para conquistar objetivos complejos ni para probar fortuna en nuevos negocios. Números de suerte de Leo, el 2, 41 y el 18. El 2, el 41 y el 18. Virgo. Una jornada marcada por novedades y contrastes que pueden afectar el estado de ánimo. Intenta mantener la calma. De tu respuesta a los hechos dependerá cómo se resuelva lo que te preocupa. Las armonías astrales estimulan la creatividad. Pensamientos dinámicos enriquecerán tus tradiciones tradicionales, puntos de vista, Virgo. Cambia. Números de suerte 6, 51 y el 8. Libra. En cuestiones del corazón se cumplen sueños y anhelos muy deseados. Prosperan los sentimientos positivos, el cariño y la atracción física en la pareja. También recibirás el cariño y el apoyo de tus seres queridos. Los astros prometen soluciones realistas en medio de algunas dificultades que has tenido. No será difícil encontrar alguna ayuda económica. Te va a ser muy fácil. Números de suerte 4, 3 y 21. 4, 3 y 21. Escorpio. Los celos y los rasgos dominantes y posesivos podrían provocar escenas tormentosas en el seno de la pareja. Cuidado con tu imaginación, que a veces vuela demasiado lejos. Con respecto a tus actividades, se reducen los riesgos de fraudes y contratiempos. La tendencia en los negocios será positiva y proclive al crecimiento y a la estabilidad material. Te va a ir muy bien en el negocio. Números de suerte 9, 4 y 17. 4, 9 y 17. Sagitario. Ahí está el de Maricusa. La luna brindará una jornada especial para vivir el amor con toda su intensidad. Para muchos nativos del signo surge la posibilidad de reencontrarse con amores del pasado. Atención con el dinero, circunstancias frustrantes pueden entorpecer el manejo de los bienes materiales. Lo que tiene, lo poquito que tiene, tienes que cuidarlo. Números de suerte 33, 54 y 39. 33, 54 y 39. Capricornio, este es el de Ofelia. Los astros respaldan el amor y la amistad en un ciclo inmejorable de oportunidades en los asuntos del corazón. La semana laboral se inició con una jornada ideal para demostrar el talento y la capacidad. Será importante estar atento a las oportunidades interesantes que puedan presentarse de pronto. Números de suerte 26, 38 y el 7. 26, 38 y el 7 son los números de Capricornio. Acuario.
A ver.
Ay, la Vicky, la Ofelia. Las armonías astrales promueven un gran despliegue de carisma y encanto. Tu personalidad irradiará seducción y se abrirá caminos hacia nuevas historias de amor o romances. Ay, Vicky.
Ay.
Bueno, ¿qué?
No, vamos a ver.
Una jornada favorable para todo lo relacionado con los estudios y la capacidad intelectual. También para la creación de negocios rentables. Se pueden proponer algo. Números de suerte 41, 15 y 25. 41, el 15 y el 25.
Está bien.
Me gustan. Piscis. Acontecimientos inesperados contribuirán al bienestar de la pareja y la amistad. Una jornada de armonía y de relajamiento. Compartir con los afectos te hará mucho bien a tu corazón, Nelson. Ese corazón. Los asuntos de dinero y la comunicación se verán favorecidos por los movimientos astrales. Números de suerte de Piscis, el 1, el 4 y el 15. Ay, ¿cómo está el 15? El 1, el 4 y el 15. A todos los escorpiones que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Hoy es, hoy es el cumpleaños de Jacomino, de Alfredo Pérez Jacomino.
Sí, del Revoltillo.
Sí.
Ay, papi Ricky.
Ay,
Dios mío. Un abrazo para Jacomino y un beso. No sabía que era hoy, yo creo que era en noviembre.
No, no, él es escorpión.
Él es escorpión, yo sé, pero en noviembre también hay escorpión hasta el día 23.
¿Verdad?
Yo soy escorpión y no soy de octubre. Así que él es el primer decanato.
Sí.
Ay, qué bueno. Ojalá que tenga un buen día. Lo va a tener porque él es muy buena gente. Pues a todos los demás que no son jacobinos, muchas felicidades.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada.
Bueno, creo que tenemos una llamada desde Cuba. Buenos días. Ay, se cayó la llamada. Ay, bueno, nos había llamado la señora Regla González. Creo que nos llamó desde...
De La Habana.
Desde La Habana, pero se nos cayó la llamada. Qué pena, qué ganas teníamos de hablar con ella. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta que se rifarán en cada juego de pelota. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452 o enviando un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana. 1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y creo que ahora sí hemos podido establecer comunicación. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Ay, de lo más bien, nos habla Regla.
Les habla Regla González, aquí en Marianao, que casualmente pude llamar hoy para poder participar en el concurso de algo que ustedes van a hacer para poder servir a cargar los celulares. Y me preguntaron si quería participar y bueno, participo para comenzar con usted.
Ay, qué bueno.
Este programa me ha gustado mucho y no lo puedo oír por la mañana, pero por la noche sí, cuando lo repiten a las 9 de la noche, lo oí y me gusta por la... Yo veo como me encanta, que siempre es bueno oírlo. Y además también porque ahí tienen informaciones muy interesantes, dan muchos consejos útiles y esas cosas, y entonces nos gusta a mi familia en general oír este programa.
Ah, muchísimas gracias. ¿Y de qué zona de Marianao eres? A mí me encanta Marianao. Tú sabes, yo estudié en Marianao.
Yo me voy por el anfiteatro 122.
Ah, no, yo estudié frente al obelisco en San Alejandro.
Ah, San Alejandro. Ahí está. Bueno, yo estuve ahí en el pre Manolito Aguiar.
Ah, frente, yo también estudié, hice mi último año en el pre Manolito Aguiar. Y después por allá, por cerca del hospital militar, iba. ¿Te acuerdas que había una cafetería que no sé si existirá todavía? La Ampudia.
Bueno, ahora hay muchísimas. La Ampudia sigue existiendo, como no, pero ya es una cafetería de mala muerte, como decimos ahora. Porque
¡ay,
ahora,
mi vida!
Ahora han hecho muchas cafeterías particulares y están mejorcitas las cafeterías porque se las quedó del Estado, ¿entiendes?
Sí, yo
y
sí.
¿Eso se imagina?
No, yo me acuerdo que en mi época aquello era lo que nosotros, como estábamos cerca, íbamos por los lugares buscando dónde encontrar algo para podernos mantener en clase. Pero de verdad, ay, chica, sí. Qué pena que esté ya hecha, como dices tú, una cafetería de mala muerte. Las cosas uno las recuerda malas, pero cada vez que hablo con alguien de Cuba está peor.
Sí, peor que antes, ¿entiendes? Porque antes por lo menos estaban unas condiciones un poquito mejor, ahora con la situación que tenemos están empeorando. Entonces, como también las personas han hecho cafeterías particulares,
sí.
Pues entonces tratan de ponerla más bonita, con mejores condiciones, y en particular siempre trata de mejorar lo suyo, y es diferente.
Ven acá, y en el anfiteatro se siguen haciendo actividades musicales, y en la galería de adelante, de la parte que da a 51, ¿también ponen exposiciones o ya también esos nananinas
sí,
a boca andado?
No, en la galería... Bueno, en la galería se siguen poniendo exposiciones de diferentes, a veces escultores, algunos pintores, no muy conocidos, a quien pone su obra por primera vez ahí, y eso los ponen en el anfiteatro, a veces tienen grupos musicales, no es que sea siempre toda la semana, a veces los fines de semana lo que hacen es poner música, que uno lo siente desde la casa, ¿no?
Sí.
Pero no siempre hay grupos musicales que vengan ahí, a veces los niños lo que hacen es algunas actividades culturales de la escuela, esas cosas. No está tan utilizado como antes.
Cerca del anfiteatro también estaba la Casa de Cultura de Marianao, así que todas las actividades que se utilizaban, que necesitaban, ¿no? Utilizaban el anfiteatro.
No, pero ahora la Casa de Cultura está por atrás, por el militar.
Sí.
Como que estaba por atrás de la parada, que está en 31, la trasladaron para allá.
¡Ay, qué lejos, Dios mío!
Sí, por ahí una casa de alguien que parece que se fue y quedó el terreno, que soy, ahí la pusieron. Entonces ahí ahora... Lo que hay es que hay como unas personas que hacen cosas de orfebrería y esas cosas.
Ah.
Y están trabajando ahí al lado, lo que quedaba al lado, porque se acuerda que se primero era una funeraria, después
sí.
Era la Casa de la Cultura. Y entonces ahora lo que está el grupo Compas Da, es un grupo nuevo, muchachas que han tocan percusión y baile español y esas cosas, muy bonito,
sí.
Que han viajado de otro lugar. Y entonces ellos sí están... ahí lo montaron y los niños quisieron hacer como un taller para enseñar a los niños a tocarle.
Ah, bueno, está bien. La vida de Mariana, la vida de Marianao sigue tan bullente. La plaza de Marianao, ¿quién no vaya? ¿Quién no vive en La Habana y ha ido a la plaza de Marianao a comprar? Mira, allá me está mirando una habanera que me está abriendo Mariana, los brazos. Mariana. Como se resolvía cuando abrieron los guajiros en la plaza de Marianao.
Ah, sí, pero ya la plaza de Mariano también. Estamos en una época de menos sorbete para todas las cosas. Así que sí, se sigue vendiendo cosas, pero no es igual.
Sí, yo lo sé, que el dinero está perdido, mi amiga.
No, no solo el dinero, los productos también. Usted va a la plaza de Mariano ahora y todos los espacios no están ocupados porque no hay productos de todo tipo ni quién.
Ah, pues en la época mía las góndolas estaban llenas, los guajiros venían y había fruta, bomba, lechuga, plátano, carne de puerco, había de todo. Lo que pasa es que había que pagarlo caro. Y la gente, figúrate tú, no gana esos salarios para poder gastarlo todo el tiempo en el mercado este que uno le resuelve, pero que uno no puede.
Regla, ¿tú escuchas Radio Martí por onda corta o por AM?
Por AM.
Por AM. Ok, perfecto. ¿Y la señal les entra bien y eso?
Bueno, no entra muy bien. Entra un ruido que hay que poner el oído para poder oír bien. Entra con mucho ruido.
Ah, caramba. Sí, la interferencia.
Sí.
Bueno, Regla, muchísimas gracias por llamarnos en el día de hoy. Qué bueno conocerte y hablar un ratito contigo.
No pierdas la costumbre, mija, para poder enterarnos de cómo está Marianao. Llama de vez en cuando y de cuando en vez.
Muchas gracias, me alegro porque ustedes son coterráneos de la tierra. Marianao también, me alegro mucho de haber podido conversar con ustedes.
Bueno, cariño.
Gracias, que tengas un buen día.
Hasta luego.
Tú también, Regla. Bueno, amigas, usted también llame, converse, comente, cuéntenos algo. El teléfono de Con Voz Propia es el 305-639-4279, 305-639-4279. Y quería comentarles esta noticia sobre esta reunión. Organizaciones civiles que están preocupadas por el aumento en feminicidios en América Latina denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los estados de América Latina aplican mecanismos ineficaces para combatir la violencia contra la mujer. Las representantes de las agrupaciones describieron el clima de violencia que afecta a las mujeres en América Latina durante el segundo día de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos que tiene sede en Washington. María Guadalupe Ramos es del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, conocida por como CLADEM por sus siglas. Dijo que la violencia contra las mujeres en América Latina y en el Caribe ha aumentado considerablemente, así como la crueldad y el ensañamiento con los que se llevan a cabo este tipo de actos. Ella dijo que el reto actual es pasar de la normativa a la adopción de políticas públicas eficaces para poner fin a esta pandemia. Aunque varios países de la región han tipificado el delito de feminicidio en sus códigos penales, yo creo que el más reciente fue Panamá, las autoridades en general tienden a desestimarlo y en consecuencia los niveles de violencia contra la mujer se han mantenido, según denunciaron estas organizaciones civiles. Las mujeres en la región son objeto de distintos tipos de violencia, violaciones, ataques callejeros, domésticos, y la situación se agrava en lugares de conflicto armado y presencia militar, como es en Colombia o en México. Pero el caso más emblemático es el de Honduras, donde una mujer es asesinada cada 14 horas.
¡Ay, Dios mío!
Entre el 2005 y el 2012, los asesinatos de mujeres o feminicidios más que se triplicaron. Al pasar, escuchen esto, de 175 casos a 606.
¿Cómo subió?
No, esto es horrible.
Es terrible.
Bueno, en este país centroamericano, Honduras, según señaló esta mujer Ramos del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, Ella dijo que en este país centroamericano existe un patrón de ensañamiento en contra de los cuerpos de las mujeres que antes, durante y después de ser asesinadas son víctimas de violación, tortura y hasta mutilación. Es una situación que sinceramente yo no sé, nadie entiende. Este comité de la Organización de Estados Americanos, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está reuniendo hasta el 1 de noviembre. Están realizando 52 audiencias para evaluar la situación de los derechos humanos en las Américas. Varias reuniones estudian la situación de la mujer y de ahí salen, ¿no?, estos informes y estas declaraciones. Una situación terrible. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Y para las que escriben despacito.
A ver, las lentorras. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.